Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 1 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Desde este martes, Francia evacuará a sus ciudadanos en Níger, decisión que llega tras acusaciones de la junta militar golpista sobre un deseo de intervención militar de Francia. La junta ha recibido el apoyo de Mali, Burkina Faso y Guinea. Ellos advierten que responderán ante cualquier intervención en Níger. Aumenta a 20 el número de muertos en China tras las lluvias torrenciales por el tifón Doksuri. El presidente Xi Jinping pide que se redoblen esfuerzos para encontrar a los desaparecidos, mientras Japón se prepara para recibir a otro tifón este martes. Cifra récord de migrantes que cruzan la selva del Darién entre Panamá y Colombia, comparado con 2022. De las 248.000 personas que hicieron el trayecto, 21% son menores de edad, dice la Agencia para los Refugiados de la ONU. Desde hoy, Francia evacuará a sus ciudadanos en Níger. Así lo afirmó la Cancillería francesa después del golpe de Estado en este país del Sahel, golpeado por la violencia de grupos yihadistas. París toma esta decisión después de acusaciones de ida y vuelta con la Junta Militar nigerina sobre un deseo de intervención militar por parte de Francia. Acusaciones desmentidas rápidamente por el Elicio. Estamos ya en nuestros estudios con Natalia Olivares para abordar este plan de evacuación lanzado por Francia. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, Natalia?
Ya se sabe que París ya había anunciado hace días que haría lo posible para proteger a sus ciudadanos en los últimos días, pero la quema de la embajada, las manifestaciones anti-Francia, antigua potencia colonial, así como el reciente cierre del espacio aéreo precipitaron las cosas y el gobierno decidió asegurar la exfiltración de los franceses presentes en el territorio de Níger, ya que desde ahora no tendrán la posibilidad de salir por su cuenta. Por el momento, ningún detalle sobre este plan de evacuación. Los militares que retienen el presidente Mohamed Bazoum y su familia en el Palacio Presidencial desde el miércoles pasado acusaron a Francia de querer intervenir militarmente un día después de que los países de África Occidental amenazaran con usar la fuerza si no se restablecía el orden constitucional. París desmintió, pero el incendio ya estaba ardiendo y la gente ya estaba en la calle repudiando el poder de París en ese país de África.
Sobre el golpe de Estado en concreto, Natalia, Níger ha recibido recientemente el apoyo de Mali, Burkina Faso y Guinea, países con regímenes militares a la cabeza. ¿Qué implica este apoyo?
Esos países vecinos, Danae, advirtieron en un comunicado conjunto que cualquier intervención militar sería considerada como una declaración de guerra. Mali, Burkina Faso y Guinea, como lo decías, han mostrado el camino para Níger. Esos países han vivido sangrientos golpes de Estado recientemente, rompiendo relaciones con Occidente y precisamente con Francia. Níger era en ese esquema el país que todavía mantenía un equilibrio político, permitía una paz precaria en esa región y un nexo con los países occidentales. Recordemos que el general Abdourahmane Tiani, líder de la Guardia Presidencial, se autoproclamó nuevo líder, justificando el golpe de estado militar para luchar contra la inseguridad del país y la avanzada de grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda.
Gracias, Natalia Olivares. Suecia y Dinamarca tomarán en cuenta las resoluciones de la Organización para la Cooperación Islámica. La organización se reunió de manera extraordinaria después de una nueva quema de un Corán frente al Parlamento sueco. Al respecto, Suecia dijo que ya se está realizando un nuevo análisis de la ley. Sin embargo, ¿qué tanto es posible reformar la libertad de expresión, principio en el que se amparaba tanto Suecia como Dinamarca para autorizar este tipo de actos? Respuestas con Sten Widmalm, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Uppsala, entrevistado por Melissa Barra.
There is a zero-sum game here, that if you start to Se teme que si empiezan a implementar restricciones en las protestas, pues se restringirá forzosamente la libertad de expresión y no se puede tener todo a la vez. Las encuestas muestran que hay más y cada vez más suecos a favor de cambiar las leyes para frenar este tipo de protestas. Pero es complicado porque aún no sabemos qué cambios o concesiones habrá que hacer. No cabe duda de que hay miedo en la población. Sienten que la situación se ha salido de control y quieren parar la violencia. Esto puede agrietar la coalición que gobierna el país. Y pienso que, aunque cambiemos las leyes de libertad de expresión, las demandas de sectores radicales van a continuar.
Se acabaron los recibos de caja impresos después de hacer las compras. Desde hoy entra en vigor esta medida en Francia, que se alinea así con una decena de países europeos. El objetivo es ecológico, como nos lo cuenta Gabriela Párez Penela.
A partir de hoy ya no se darán más tickets de compra a no ser que los clientes lo pidan, una medida que busca ahorrar energía y recursos naturales y limitar los riesgos para la salud causados por algunas sustancias químicas presentes en la mayoría de los tickets. El responsable de un supermercado saludaba la medida y nos explicaba que la mayoría de sus clientes ya prescinden de los tickets.
Nos hemos dado cuenta de que el 80% de nuestros clientes no piden recibo. Nosotros ahorramos tiempo al no tener que imprimir los tickets.
Pero para los pequeños comerciantes, esta medida supone una costosa adaptación.
Me pidieron cambiar mi máquina registradora porque no tiene el famoso programa para dar los recibos. Ellos piensan que es una medida muy ecológica, pero yo voy a tener que botar esta máquina a la basura.
El papel será sustituido por SMS, correos electrónicos y códigos QR, una forma más práctica de hacer un seguimiento de sus compras según algunos consumidores.
Los recibos son importantes para llevar las cuentas de las compras, pero si eso pudiera hacerse por internet, sería fantástico. Algo bueno para el medio ambiente y además evitaríamos acumular montones de recibos en casa.
Sin embargo, para muchos mayores, las facturas digitales suponen una complicación.
Para las personas de una cierta edad es complicado comprobar en internet cuánto han comprado y cuánto cuesta. Yo, por ejemplo, siempre le llevo un recibo a mi madre. Para ella es más cómodo mirarlo así.
Los establecimientos están obligados a proporcionar un recibo en papel si los clientes lo desean.
El presidente chino Xi Jinping pide que se haga el máximo esfuerzo para rescatar y encontrar a las personas desaparecidas después de las torrenciales lluvias que azotaron la región de Pekín desde el sábado. Hasta ahora hay 20 personas fallecidas y 27 desaparecidas. Y es que solo en 40 horas llovió lo mismo que en todo el mes de julio tras la llegada del tifón Doksuri. En paralelo, el tifón Kanun se acerca a las islas de Okinawa, al sur de Japón, donde ya se están preparando para su llegada. Así nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Tokio, Gonzalo Robledo.
Una alerta meteorológica recomendó hoy a más de 700.000 personas abandonar sus hogares por el riesgo que implica un poderoso tifón que se dirige a las islas de Okinawa, al sur de Japón, y que podría levantar olas de hasta 12 metros de altura. El tifón, llamado Kanun, produce marejadas ciclónicas que arreciarán mañana miércoles. Cerca de 500 vuelos fueron cancelados y habrían afectado hasta el mediodía de hoy a unos 70.000 pasajeros. La alerta pide a los residentes que habitan en edificios de hormigón abstenerse de salir a la calle y no acercarse a las ventanas. Aquellos que viven en hogares de madera y en zonas bajas deberán buscar refugio en instalaciones oficiales dispuestas para estos casos. Debido a que el archipiélago japonés sufre cada año numerosos fenómenos naturales, se realizan con frecuencia simulacros para aprender protocolos de emergencia que por lo general son acatados por la población. Según las autoridades meteorológicas, los vientos llevaban velocidades sostenidas de 180 kilómetros por hora cuando cruzaban el Océano Pacífico y tras pasar por Okinawa se dirigirán hacia China. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
En Birmania, reducción de condena de la líder Aung San Suu Kyi. Su pena pasa de 33 a 27 años de cárcel. Así lo anunció la junta militar que la derrocó en febrero de 2021. En América Latina, más de 248.000 personas cruzaron la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, la selva del Darién, una cifra récord, como explica la representante adjunta de ACNUR en Panamá, Margarida Loureiro, entrevistada por Carlos Pizarro.
Luego de que 2022 fue un año récord en el que cerca de 250 mil personas arriesgaran sus vidas atravesando el Darién en busca de protección y mejores oportunidades. En los primeros 7 meses del año 2023 ya hemos igualado esta cifra. Y los riesgos que enfrentan estas personas en la selva son realmente preocupantes. Una de cada 3 personas que ACNUR entrevistó durante julio en las estaciones de recepción migratorias manejadas por el gobierno de Panamá reportó haber experimentado maltratos o abusos durante la travesía a través de la jungla, y al menos un 30% denunció haber sido víctima de robo o fraude. Esto, claro, unido a la dificultad del terreno y sus peligros naturales como animales y la crecida de los ríos, aumentan la vulnerabilidad y necesidades de protección de los refugiados y migrantes que atraviesan el Darién.
Más al sur, en Perú, un centenar de personas fue detenida en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte este fin de semana. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, así como el cierre del Congreso. Es un informe de Carlos Pizarro.
El pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración de los 202 años de independencia del Perú, cerca de 100 personas fueron detenidas en Lima tras una nueva jornada de protestas organizadas contra la presidenta interina del país, Dina Boluarte. José Valarezo, miembro de la Red de Abogados del Perú, exige la libertad de los detenidos y denuncia las prácticas de los arrestos al micro de Radio Francia Internacional.
Más de 100 detenidos durante todo este proceso. Tenemos también heridos, han sido de perdigones y también de bombas lacrimógenas en los testículos, en diversas partes del cuerpo, y en estos momentos hay casos críticos, como por ejemplo de ciudadanos que han venido desde el interior del Perú, de Puno. También tenemos algunos casos de ciudadanos que aún no llegan a sus domicilios y son de diferentes lugares del país, y estaremos pues también vigilantes por las situaciones que se han presentado previamente, donde han habido visitas con pseudos o falsos policías, fiscales, etcétera, a domicilios.
El abogado de los detenidos acusa al gobierno del mutismo que existe sobre un pronunciamiento oficial de los arrestos, al mismo tiempo que denuncia en su gremio una limitación al derecho de la defensa.
Hasta este momento lo que tenemos es un mutismo total, y también hemos tenido 49 casos en las jornadas pasadas, la primera y la segunda jornada de marchas que hemos tenido desde el 7 de diciembre a la fecha, por lo cual todavía no hay un pronunciamiento claro de parte del Estado peruano. Vemos limitado también nuestro derecho de defensa, ya que en las comisarías no se brinda las facilidades a los abogados. También señalar de que existe la pretensión en el caso del Perú de apartarse de la Corte Internacional de Derechos Humanos, lo cual sería mucho más gravísimo aún.
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola, anunciaba recientemente que la presidenta interina del país, Dina Boluarte, va a acudir a la región de Puno, donde aún siguen las protestas sociales, con la intención de establecer un proceso de reconciliación nacional.
Y con este informe de Carlos Pizarro ponemos punto final al noticiero de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Seguimos hablando de la situación en Níger, esta vez centrándonos en las llamativas banderas rusas en las manifestaciones pro golpe de Estado y en el reciente ataque a la embajada de Francia en la capital Niamey. Manu Terradillos.
El pasado miércoles, militares anunciaban un golpe de Estado en Níger y la retención del presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente en 2021 y declarado aliado de Occidente. El mensaje televisivo provocó tensión internacional, pero también en las calles del país. Partidarios y detractores del presidente se manifestaron y en algunas ocasiones se pudieron ver cómo portaban banderas rusas. ¿Qué interés puede tener Rusia en la caída de Bazoum? Responde a Radio Francia Internacional el historiador Dago Comenan, experto en la región del Sahel.
Bazoum es de lejos, ¿no?, el mayor aliado de Occidente en la región del Sahel, así que creo que para intentar, ¿no?, debilitar un poco la influencia occidental en esa región, pues Rusia tendría algún interés en ver caer el gobierno de Bazoum. Ahora bien, que tenga una influencia en lo que se está desarrollando, no se puede saber hasta el momento. No se sabe hasta qué punto Wagner puede estar involucrado. Ahora bien, Wagner está en Mali, están también intentando entrar en Burkina Faso. Así que es lógico pensar que con una situación así en Níger van a intentar también entrar ahí.
La clave de Rusia para aumentar su influencia en el Sahel sería la seguridad. Rusia no puede competir a nivel económico con grandes inversores como China, así que intenta presentarse como una alternativa a países como Francia para dar estabilidad a la zona.
Francia está allí desde 2013 y la situación de seguridad se ha visto que no ha conocido una mejora. Así que Rusia se está vendiendo como una alternativa seria, ¿no?, a este sistema de seguridad propuesto por Francia y que ha mostrado sus límites. Así que no, eso el elemento principal. Y después hay un aislamiento de Rusia a nivel internacional por parte de Occidente, así que está buscando, ¿no?, otra forma de desarrollar, ¿no?, su agenda internacional y buscar apoyo principalmente fuera del mundo occidental que le pueden respaldar, sobre todo a nivel de la ONU cuando toca votar o condenar la agresión rusa de Ucrania.
En la resolución de la ONU de marzo pidiendo la retirada de las tropas rusas de Ucrania, el número de países africanos que no votaron a favor, ya sea porque se posicionaron en contra, se abstuvieron o no se presentaron al voto, fue de 26, casi la mitad de los 54 del organismo. Níger estuvo entre los que votó a favor.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
En Francia actualmente se están desarrollando nuevos medicamentos derivados de la microbiota intestinal que abren nuevas perspectivas para los pacientes con cáncer, sobre todo para aquellos que desarrollan enfermedades autoinmunes después de un injerto en esa parte del sistema digestivo. Nos lo explica Ivonne Sánchez.
La microbiota intestinal se está convirtiendo cada vez más en un tema clave para la salud. El INRAE, Instituto Francés de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, en colaboración con MAT Pharma, joven empresa de biotecnología basada en Lyon, está desarrollando nuevas terapias basadas en la microbiota intestinal para luchar en ciertos tipos de cáncer hematológico como la leucemia o el linfoma. Eugenio Fernández Alanís es biólogo molecular y es jefe de asuntos regulatorios de MAT Pharma. Él nos habla de esta microbioterapia que se está desarrollando a partir de los microorganismos que viven en nuestros intestinos.
La microbiota intestinal en particular es lo que, bueno, en una época llamábamos la flora intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan, con los que cohabitamos en nuestro intestino. Nuestro intestino tiene miles de millones de microorganismos que colaboran con nuestro organismo, ¿no?, en particular entrenando nuestro sistema inmune, produciendo metabolitos que son fundamentales para nuestra salud. Y las microbioterapias es un campo en desarrollo y que experimenta un boom actualmente en la investigación clínica. Consiste a modular la microbiota intestinal, también hay microbiota en otros órganos, para justamente modulando la microbiota podemos tratar enfermedades que hoy en día aún son intratables, como sucede con muchos tipos de cánceres. En oncología hay gran desarrollo porque el rol fundamental de la microbiota intestinal es la modulación del sistema inmunitario.
En concreto, MAT Pharma trabaja en estos nuevos medicamentos para luchar contra una enfermedad autoinmune muy grave llamada enfermedad de injerto contra el huésped y que desarrollan algunos pacientes con cáncer. Eugenio Fernández Alanís.
En particular, nosotros trabajamos desarrollando microbioterapias, que intentan ayudar a pacientes que sufren la enfermedad del rechazo de injerto contra el huésped. Es decir, son pacientes que han sido tratados con trasplante de médula ósea porque, bueno, han sido diagnosticados con un tumor, en general son tumores hematológicos, leucemias, por ejemplo, y que luego de recibir un trasplante de médula sufren un rechazo, es decir, el injerto, es decir, las células que han recibido para poder reconstituir su sistema inmune, no reconoce el huésped del cuerpo en el que se alojan y comienza a atacar algunos órganos. En particular, hay tres órganos que están, son digamos, el blanco más frecuente, la piel, el hígado y los intestinos. Pero los tratamientos actuales logran manejar los síntomas en la piel y en el hígado, sin embargo, los intestinales pueden ser muy graves. hay un gran porcentaje de esos pacientes que no responde a los tratamientos actuales y que llega a un estado en donde tiene muchos problemas intestinales, disrupción de la barrera intestinal, diarrea muy frecuente y voluminosa, que puede causar problemas de malnutrición, desagrado y eventualmente la muerte. La sobrevida, lamentablemente, de esta población de pacientes es muy baja. La mayoría, el 80% de los pacientes fallece luego de 2 meses o 3 meses de haber recibido el último tratamiento. Y entonces, algunas de las microterapias que estamos desarrollando tratan de paliar este problema, aportando un microbiota fresco, rico y con mucha diversidad, que pueda reconstituir el microbiota intestinal de los pacientes y pueda ayudar a modular la respuesta inmunitaria del injerto, que en definitiva está atacando al propio huésped. Estas microbioterapias hoy en día ya han alcanzado la fase clínica. Hay pruebas clínicas sólidas y contundentes de la eficacia y la seguridad. El perfil de seguridad es excelente, asociado a un perfil de eficacia, es decir, los pacientes mejoran su calidad de vida, hay un aumento significativo de la sobrevida de los pacientes y una reducción drástica de los efectos secundarios tóxicos asociados a los tratamientos actuales que no son satisfactorios.
Efectivamente, en algunos pacientes que reciben trasplantes de células madre o los casos de que se está tratando un cáncer tipo leucemia, linfoma o de este tipo, hay algunos que hacen esta reacción, ¿no? Es decir, que el injerto que se recibe empieza a atacar el sistema inmune, ¿no? Entonces se crea como una enfermedad autoinmune, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, ¿hay otros tratamientos actuales basados en esteroides y en otro medicamento que se llama
ruxolitinib?
Exactamente. Pero lo que ustedes están proponiendo es una nueva vía, por decir así, ¿no? Estamos hablando de una nueva propuesta terapéutica.
Sí, es un paradigma totalmente diferente a otros medicamentos, porque como bien has dicho, en general, sobre todo en los pacientes que reciben células madre con baja compatibilidad inmunológica, en general el 40-50% de esos pacientes puede desarrollar esta enfermedad de rechazo. Esta enfermedad autoinmune, que en general es tratada con esteroides con primera fase, mitad de los pacientes tampoco responde a ese tratamiento y deben pasar por otra fase de tratamiento con otra molécula, que es esta molécula que recientemente se probó en Europa, que se llama ruxolitinib, que tiene el mismo mecanismo de acción, es inmunodepresor, es decir, trata de dormir, digamos, el sistema inmune para que los síntomas de la enfermedad duchen. Sin embargo, esto no es suficiente para una gran porción de los pacientes que terminan siendo refractarios a este tratamiento y necesitan otra terapia. En nuestro caso, las microbioterapias en desarrollo aportan un mecanismo de acción completamente distinto, no solo por cómo son administradas, no solo porque van directamente a actuar sobre el microbiota, la microbiota de los pacientes, pero además porque en lugar de apagar el sistema inmune, lo modulan, lo enseñan, lo entrenan y generan, no solo activan el sistema inmune, pero también reconstituyen vías metabólicas, dado por la actividad misma del microbiota intestinal, que ayudan al paciente a manejar y a tener controlado la respuesta inmune y a poder sobrevivir sin sufrir episodios que son solo desagradables, sino que los llevan a la muerte.
Sí, porque precisamente esta vía que ustedes están investigando es lo que se llama, está basado en la reconstrucción del sistema inmunitario del paciente, ¿verdad?
Exacto. Los pacientes oncológicos que deben ser tratados con o radioterapia o con quimioterapia, uno de los efectos secundarios de tratamientos, que son aún en día el paradigma para el tratamiento de cáncer, es la alteración de la microbiota intestinal. Y cuando decimos alteración, quiere decir que perdemos en diversidad de especies, en riqueza de organismos, porque hay gran parte son bacterias, tenemos centenas de especies diferentes, pero también hay otro tipo de organismos, hay virus que son virus normales, hay hongos, digamos, hay toda una comunidad muy compleja, y los tratamientos como la radioterapia o la terapia tienen como efecto secundario la destrucción de la microbiota intestinal. Las microbioterapias en desarrollo hoy en día tienen como objetivo la reconstitución de la riqueza de la microbiota intestinal, aportando nuevas especies, una gran diversidad, que por su presencia, por su acción, estos microorganismos producen, no solo generan una barrera, protegen el intestino al crear una barrera física, pero también generan metabolitos, generan compuestos que ayudan a regular el sistema inmune. Y este es el rol fundamental de las microbioterapias que están en desarrollo para tratamientos oncológicos.
Ahora, un poco, bueno, vamos a entrar un poco en el detalle, porque cuando hablamos de microbiota intestinal, lo primero que nos viene a la mente es un poco estos trasplantes de materia fecal, que es un poco cómo se da. Y aquí, bueno, lo voy a hacer así un poco como una caricatura. ¿Qué es lo que están desarrollando? Como unas píldoras donde hay una microbiota intestinal escogida de donantes. ¿Cuál es el principio?
Bueno, ahí es verdad que cuando hablamos de microbioterapias, hoy en día hay una gran variedad de microbioterapias. Hay profesionales que están desarrollando terapias a partir de especies aisladas de microbiota intestinal, otros que son solo metabolitos. En nuestro caso, nosotros trabajamos con grandes ecosistemas de microbiota intestinal, es decir, que recogemos donaciones de materia fecal de donadores que son voluntarios sanos, pero no cualquier persona puede donar, porque nosotros necesitamos constatar que en nuestro producto vamos a tener una cierta composición, es decir, vamos a tener una cierta riqueza bacteriana, por ejemplo, y eso implica hacer una evaluación diagnóstico sobre los voluntarios sanos, porque aunque parezca increíble, pero cada uno de nosotros tiene una gran variedad de microbiota intestinal y que puede variar incluso con los días, incluso nuestra dieta, nuestro estilo de vida. Así que estos donadores sanos pasan una rigurosa selección y a partir de las muestras que recogemos podemos fabricar nuestras microbioterapias. Como decías, pues tenemos uno de los productos que tiene una formulación oral, es decir, que son cápsulas y es en un caso de prevención de complicaciones ligadas a la trasplantación. Y otro producto, que es el producto más avanzado y que ha alcanzado la fase 3, tiene una formulación, es una suspensión rectal que se administra en casos urgentes, en casos donde los pacientes realmente corren riesgo de fallecer rápidamente, y en ese caso la vía de administración es la vía rectal. Así que tenemos distintas soluciones de producto en función de las necesidades de los pacientes y todo gracias a una gran red de voluntarios sanos que nos permiten tomar las muestras.
Pues muchísimas gracias, es realmente apasionante este tema. Pues yo me imagino que todo este desarrollo de estos tratamientos basados en la microbiota intestinal, pues apenas estamos empezando, ¿verdad?
Claro, hoy en día no hay ningún producto autorizado en el mundo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en otra región, con esta tecnología, y es un mundo fascinante donde estamos descubriendo, no solo de la clínica, pero también la preclínica, muchísimos aspectos que tienen un potencial enorme para la salud humana. Estamos solo en el comienzo y ser protagonistas de Ventura es realmente un privilegio.
Es decir, que si llegaran a autorizar este medicamento, ¿serían ustedes pioneros?
Sí, somos pioneros. MaaT Pharma es una de las empresas en punta con esta tecnología, es la empresa pionera sin duda en Francia y en Europa, y esperamos poder llevar a los pacientes nuestro producto rápidamente.
Escuchábamos a Eugenio Fernández Alanís de la empresa MaaT Pharma, que junto al Instituto de Investigación, el INRAE, desarrolla microbioterapias en la lucha contra el cáncer.
100,000,000,000 de bacterias, ne croyez pas que l'on vous vit. Matin ou soir, soir ou matin, on s'occupe de vos intestins. Jamais le bout du tunnel, et notre vie semble cruelle.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.